Vamos con otros invitados. Mire, a esta hora de la mañana también me da mucho gusto saludar a la senadora Angélica Lozano. Doctora Angélica, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, don Jorge, y al Atlántico.
Qué chévere tenerla con nosotros. Óigame, ¿usted cómo vio ese Consejo de Ministros? Cuéntenos su experiencia.
Patético. Lo veo con mucha tristeza porque los problemas de Colombia son muy serios. La extorsión, la pobreza, la salud, pues como para que la cúpula del país, el piloto y el equipo que maneja el avión estén en una casa estudio y echando carreta, pues, de Hegel a Neruda y Simón Bolívar y Santander, y la agenda que era la conmoción interior del Catatumbo, decretos tan serios como que crean impuestos que van a pagar ustedes en Atlántico o los del Amazonas o los de Cundinamarca, y de eso ni una palabra. Entonces lo veo con mucha preocupación y tristeza, porque esto es el país y es el manejo de lo público. Entonces esto no es un chiste, aunque hayan salido tantos memes divertidos, es muy preocupante, muy serio.
Sí, doctora Angélica, ¿hay gobierno en este momento, un gobierno que está hoy supremamente fracturado? ¿Cómo pueden llevar a cabo las órdenes del presidente si unos están enfrentados con otros? O sea, es una situación muy confusa. ¿Cómo se está reflejando esa crisis que hay en el gobierno en la atención a la ciudadanía?
Sí hay gobierno, un mal gobierno, muy mal gobierno, pero el problema principal es el presidente. Perdóneme, pero si usted, Jorge, que es el director de la emisora, no sabe que a quién va a entrevistar, de qué va a hablar, y quiere oír su voz eternamente hablando carreta, el último Aureliano, etcétera, pues perdóneme, pero su productor y su equipo no puede hacer milagros y magia, no puede, ¿sí? Entonces yo creo que aquí el problema es que el presidente luchó toda la vida por llegar al poder, pero más sí, por otros factores que por saber qué, llegar a ser qué, cómo, cuándo, y el tiempo es muy corto. Ya estamos entrando al último año de gobierno, eso quiere decir, ya lo que no se hizo, no se hizo. Estamos en febrero, de aquí a diciembre es imposible que ese equipo directivo que vimos pueda cumplir y hacer. Es que el primer dato es que el presidente mismo reconoce el bajísimo cumplimiento de compromisos y metas, reconoce que maquillan la ejecución, lo reconoce, que a mí además el presidente en septiembre, cuando yo di unos datos de cómo hacen falsa ejecución congelando la plata en fiducias o patrimonios autónomos, me dijo que yo decía algo con perfidia, o sea, como mentirosa. El presidente en su tal show de antenoche lo dijo exacto, igual como lo digo yo, una ejecución falsa. Entonces, es un tema serio y preocupante porque lo que está en juego, los problemas del país no paran, porque la cúpula esté borracha, los problemas del país no se detienen. Entonces, el reto es enorme y es el reto ciudadano de los mandatarios territoriales, del Congreso, de las instituciones, y por supuesto también de la gente que dentro del gobierno hace su tarea. Hay cientos de miles de funcionarios y con seguridad, ayer vimos la renuncia del ministro de Cultura. Señor sin carreta fui, renunció. Aclaro que no lo conozco, el saludo no he pasado, alguna vez un cruce incluso negativo en redes, pero pues nada, o Jorge Rojas que renunció, pero pues estos son temas públicos y retos públicos. Y también quiero decir algo ahora como con un asterisco, ahora como para el contrario. Ajá. Jorge, pienso, mi opinión es toda la que acabo de dar, pero creo que como ellos viven embelesados con tantos cientos de miles de views en internet o millones que han leído su tweet, pues de mátenme como Allende y no sé qué a Trump, ellos sí tienen un plan. Nosotros no lo entendemos, nosotros no sabemos qué es, no sabemos por qué hicieron eso, pero ellos sí saben por qué. Nosotros no entendemos, sí, ni usted ni yo, pero pues eso, nadie se suicida al aire. Un gobierno no se suicida al aire, luego ellos sí tienen un plan que no entendemos y con el tiempo lo veremos.
Sí. Me escribe un oyente y me dice, Jorge, no queda año y medio, quedan 8 meses nada más del gobierno de Petro, porque después viene la ley de garantía y ahí te atan las manos. De ahí para adelante no puedes hacer mucha cosa. Ahora, doctora Angélica, el presidente, que fue un muy buen parlamentario, ¿estaba preparado para el cargo?
Pues es que ahí hay una diferencia entre hablar y hacer. Hablar, nadie le gana. Nadie le gana. Sí. Ustedes lo vieron allá en Barranquilla, no fue que llenaron sus plazas con la P enorme y para hablar, póngale un micrófono. Pero sí, hacer, un consejo de ministros, un consejo de gobierno es para coordinar, para hacer, para desatar nudos. ¿Cómo así que la licencia ambiental que está parando tal vía en tal lado? ¿Cómo así que la plata venga? ¿Qué pasó? Haga aquí, haga allá. No, entonces dejo aquí. Okay, es para coordinar. Pero para usted coordinar, usted tiene que saber qué va a hacer. El presidente tiene una lógica muy distinta, porque supe que le dijo a alguien hace un tiempo, es que para ustedes es hacer. ¿Cuántos kilómetros de construcción? ¿Cuántos metros de construcción? ¿Cuántos estudiantes cubiertos en un PAE? No, lo que importa es la narrativa, dijo el presidente. Entonces la narrativa es no me dejan hacer, las mafias, la oligarquía, los políticos, los medios, como le dicen ahora, corporativos. Jorge Cura, medio corporativo, no me deja hacer. Entonces, nada, creo que por la democratización de Colombia, teníamos que haber pasado por un gobierno distinto a los del bipartidismo original de nuestra historia. Los otros países de América Latina vivieron esto hace 50 años y entonces los países son normales. Una vez gana la derecha, otra vez gana la izquierda, otra vez gana el centro. En Colombia no ha ganado el centro, ojalá nos toque el turno. Y creo que, bueno, tenemos que reconocer el énfasis, que es lo que seduce ese discurso, porque ese apoyo popular, que usted lo sabe y lo tiene, digamos, claro, hay una desigualdad y hay mucha injusticia social. Entonces, bueno, pero el reto no es hablar sobre la injusticia social. El reto que tenemos muchos es cambiar esa injusticia social, pero es con realismo, con cambiar la realidad, no echar carreta, sino hacer que mejore la calidad de vida de la gente. Pero pues como vemos, ya vamos a estrenar, ustedes sí que saben de tarifas altas, nos vamos ahora con tarifas altas de gas, porque entonces hay un montón de decisiones que no se toman, que se aplazan o que se toman mal.
Sí. Oiga, le cambio el tema rapidito. Al final, el Partido Verde al que usted pertenece, ¿se declarará en independencia o en oposición?
El Partido Verde está completamente dividido, como es un hecho público. Hay un sector que apoya totalmente al gobierno, eso es una realidad, y hay un sector enorme que no apoya al gobierno. Y ahí hay variaciones, digamos, desde una oposición absoluta hasta los que apoyamos cosas que estén bien, sin problema, porque es que el servicio público, esto no es una barra de boxeo, no es un ring. El servicio público es pues tomar las decisiones que convengan al país, a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, unos temas de una reforma pensional que facilitan que muchas personas logren sus semanas, pues claro que eso hay que apoyarlo, pero hay otras cosas que no, o hay cosas de la reforma pensional que personalmente voté en contra, no me parecen, empezando por la vigencia este 1 de julio, creo que el alistamiento no está listo, valga la redundancia, muy encima lo pusieron, y lo pusieron fue por rédito político, pero no porque esté preparado todo el sistema. Entonces el partido tiene esa división que es pública, que es evidente y que no va a cambiar, que así venimos desde el año 2021, antes de elecciones, por eso el Verde no tuvo candidato presidencial en el 22, tuvimos libertad para que los unos se fueran con un Petro y los otros estuviéramos con la coalición que terminó de candidato Fajardo. Lo digo así por lo que hubo consulta, ¿no? Primero hubo consulta.
Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Ángel.